Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a tomar el único tema que realmente está disponible un día 29 de julio, y es el discurso presidencial. Que en este caso, tengo la impresión de mirar los periódicos en la mañana, etcétera, pues no le ha gustado a nadie. Hasta Vladimir Cerrón ha rajado el discurso del pobre Pedro Castillo. Y la verdad es que tampoco es que tenga mucho contenido para comentar ahí adentro. Mi sensación es que el tema de ese discurso de Pedro Castillo es la forma, mucho más que el fondo. El fondo es un empiezado, ¿no? De textos enviados desde los diversos ministerios que ha sido leído disciplinadamente. Es siempre dentro de la forma, cabe notar la brevedad del discurso, muestra también lo poco que tenían para informar y para jactarse los propios ministerios y direcciones que lo reunieron. La otra parte es, en este enfoque sobre la forma, es que lo propiamente de Castillo son pues unos poquísimos minutos en que no dicen nada. Y todo lo demás ha sido armado, como digo, en los ministerios y ahí. Y con eso realmente es un discurso para el olvido, no veo qué más se le pueda sacar. ¿Ustedes han visto algo más, algo distinto de lo que yo he podido oír?
Sí.
Bueno, a mí, como tú dices, Mirko, y también después he visto por YouTube, ¿eh?, por si acaso, la entrevista de Augusto ayer en Panamericana. Yo también creo que el propio presidente se ha confiado mucho de sus ministros y no ha tenido la perspicacia de ver si de verdad pues alguna de estas cosas vienen al caso. No, obviamente él tiene que confiar en sus ministros, que son como sus asesores, pero siempre al final, cuando uno pone la cara en estas cosas, es el responsable de lo que pase, ¿no? Entonces la diligencia te dice a ti que, bueno, te mandarán documentos y en fin, que leas, pero te toca a ti cotejar, ¿no? Y algunas cosas, en efecto, como ustedes han mencionado, incluso venían de anteriores administraciones, ¿no? A mí particularmente me pareció muy bacán que haya, finalmente empezado a ejecutar un plan o eventualmente una medida que ya venía de la época de Sagasti, que yo tuve la ocasión de poder ver, que fue la creación del padrón digital de productores agrícolas de la economía familiar de subsistencia, que es un proyecto que se estableció con la FAO, ¿eh? Imagínate, fue FAO que le pide a gente, en este caso conmigo, que armamos esta historia, y durante el gobierno de Sagasti fue que se planteó. Entonces, claro, él lo recoge, dice, lo hemos hecho. Oye, no lo hicieron ustedes. Enhorabuena que lo hayan actualizado y lo hayan puesto ahora en sus listas de cosas, pero se hizo en el tiempo de Sagasti, incluso cuando estuvo como ministro de Agricultura Federico Tenorio, ¿no? Y supongo que así como eso, otras cosas que he ido escuchando, que él se ha ido atribuyendo algún tipo de ejecución que valga aclarar, en este corto tiempo de este año, no es que lo hayan hecho directamente. Ahora, igual es bueno que haya habido continuidad en alguna de estas cosas, pero en particular ha sido, como tú dices, aplicado en leer bien, pero no creo que él haya tenido, como digo, la perspicacia de poder cotejar, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que ha intentado hacia la ciudadanía decirle, sí estoy trabajando, sí hemos hecho cosas. No es que solamente esté dedicado a ver cómo me libro o toreo estas acusaciones, sino que hay cosas, ¿no? Pero en general, el hecho de que no haya habido esta revisión y que eventualmente la sensación, yo también la comparto, eso veía en las redes sociales, de que el Perú está en una situación espectacular, expectante, y que todos somos felices, es en verdad una burla, ¿no? Sí hay que medir ahí las expectativas. Yo creo que las expectativas que está planteando en su discurso han sido muy altas y creo que la gente no lo siente, ni siquiera en el interior del Perú. yo he tenido contacto también con gente de Arequipa en estos días y está muy difícil la situación. El precio de los alimentos ha subido, pero tampoco hay trabajo. Entonces, en verdad, el planteamiento de un país expectante que crece y crece es, en cierto sentido, darle la espalda y una cierta indolencia con la gente que sí está sufriendo y le está pasando mal.
A ver, comentarios como los que Maite hace de mira, este tema vinculado a la agricultura, qué bien, o por ejemplo, cuando habla del puerto de Chancay, pero son todas cosas que ni las comenzó, ni tienen nada que ver, ni su gobierno, es más que su gobierno genera obstáculos permanentes para estas cosas, pero es un discurso que es muy lamentable, pero yo no diría que es decepcionante, porque, no sé, para que algo decepcione uno tendría una expectativa que algo bueno iba a suceder, y yo creo que no, que este gobierno simplemente, y este mensaje es importante, bien importante, porque ratifica que este gobierno no va absolutamente a ningún lado, que Pedro Castillo es alguien que es un presidente muy desubicado, porque habla de un país que nadie entiende, nadie reconoce, y además muy aislado, porque cuando ocurre que inmediatamente el presidente de CONFIEP y Vladimir Cerrón te dicen que este discurso es un desastre, es que hay un problema con el mensaje, porque no satisface absolutamente a nadie. Y es un presidente que es un náufrago, que está viendo cómo sobrevive, cómo se agarra una balsa, pero yo creo que es un mensaje que va marcando la sensación de un gobierno que lo más preocupante es que pinta un país donde dice todo va muy bien. Entonces lo que implica es que el gobierno va a querer hacer lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora en el futuro, porque cree que todo va muy bien. Y la verdad es que no va muy bien. Las cifras son mentirosas, engañosas, arregladas, maquilladas, puestas de tal manera que agarras el trimestre acá para que pueda señalarse que está creciendo cuando no está creciendo. La inversión no crece, el empleo no crece, la gente está con mucha más hambre, la vacunación no avanza por donde veas, los análisis sectoriales, el doctor Huerta en el tema de salud dice, esto es terrible, esto no, se está dando marcha atrás, la gente de Proética agarra el tema de corrupción y dice, se está dando marcha atrás, no hay espacio donde se avance y lo único que hay es un gobierno de sobrevivientes que buscan cómo avanzar. Decía Mirko de las portadas, ya no hay quien la República fuera de la realidad, el comercio, discurso de sin autocrítica ni explicación sobre la corrupción, y así Trome ya es más fuerte, fuera corrupto, no hay ningún respeto, es un náufrago. Yo creo que simplemente se está jugando los finales y que lo que está en discusión ahora es cómo va a acabar esto.
Y respecto de ese asunto de cómo va a acabar, al final de su mensaje en el Parlamento, cuando empiezan estos ruidos y, en fin, este abucheo de algunos congresistas, él cambia el texto de lo que había sido inicialmente su guión, ¿no es cierto? Porque además, para variar, ahora con las redes sociales todo el mundo se entera de lo que incluso él va a decir, además creo que es público el discurso que él hace, él varía y entonces no se lanza a mencionar que ojalá pues la justicia finalmente agilice el proceso de captura o, en fin, de negociación con estas personas que están involucradas en corrupción. No lo dice, y eso, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Se le pasó? ¿Es parte del nerviosismo? ¿O simplemente no quiso entrar en el tema y ni siquiera mencionarlo?
No. Para ser justo con el presidente, ocurre que él tiene el discurso, lo lanzan en las redes, lo mandan al periodismo, usualmente a los 10 minutos que ha empezado el discurso, te mandan el mensaje. Entonces todos están leyendo, siguiendo, o vas al final. Y al final había un párrafo que era muy curioso porque decía una última cosa, conmino a los fugitivos a que se entreguen. Ahí parece un poco fresco la manera de terminar, pero ocurre que cuando él comienza y dice, ahora ya para terminar dos cosas, y ahí se mandan todos los leones del Congreso y virtualmente no lo dejan terminar ni hablar, y entonces lo apabullan, comienzan las mentadas de madre, todos se graban y acaba siendo un desastre el final, ¿no? Y entonces el presidente Castillo tuvo que virtualmente escapar del hemiciclo, mientras curiosamente en el balcón de su familia estaban también muy, muy eufóricos, sacaban pañuelos blancos, la verdad que un desastre todo, el gobierno, el Congreso, ¿no? Y lo único rescatable fue el arzobispo, el monseñor Carlos Castillo, que estuvo espectacular con un mensaje en que más o menos les dijo de manera muy directa, renuncien ya y váyanse todos.
Sí, pues. pero en realidad no se entiende bien. Bueno, esos son los problemas de salir al campo con discursos hilvanados de partes. Porque esa coletilla, ¿no es cierto?, esa invocación a que se entreguen los prófugos, en el fondo no parece tener nada que ver, ¿no?, con el inicio del discurso, en el cual se dice que ha habido un error y que ha habido unas personas que se han aprovechado de sus nombramientos para delinquir o para hacer el mal. Entonces, ahí uno ve que incluso en un tema que es tan cercano como la corrupción, ¿no?, al cual debería dedicar mucha atención y mucho cerebro, incluso ahí Pedro Castillo practica una especie de negacionismo, ¿no? Es un pequeño error, se han aprovechado de mí, y al final les pido que regresen. Ya dijo el señor Pacheco que Castillo ha sido el jefe de logística, ¿no es cierto?, de la fuga de todas estas personas.
Claro.
Eso ya está dicho, eso ya se sabe, eso ya está en poder de la fiscalía. ¿Cómo se atreve un presidente de la República a haber intentado, porque al final no lo hizo, es cierto, pero haber intentado ser también la persona que lo llama y le dice, muchachos, regresen? Entonces, es pura negación. El hombre, yo creo que esto va un pasito más allá de las intenciones, no se diga ya de las intenciones políticas. Yo creo que va más allá, que es un negacionismo que ya tiene que ver con una incapacidad psicológica de hacerse cargo de situaciones incómodas o antipáticas. Simplemente la niega. Y yo sospecho que la va a negar hasta el final, porque la gente que tiene alrededor se ha dado cuenta que negar es lo que hay que hacer cuando uno está con el presidente Castillo, cuando trabaja para él, como hacía notar en nuestro programa anterior el doctor César Azabache. Los abogados de Castillo dicen: no, lo que ha declarado fulano son dichos, y estos también son dichos. Entonces, todo lo que sale impreso, en audio, video, es un dicho, evidentemente. Entonces, así uno puede negar absolutamente todo. Yo me pregunto qué cosa tendría que aparecer que no sea un dicho y que coloque, pues, a Castillo frente a lo que ha venido haciendo desde el primer día.
Bueno, esto es lo que justamente la fiscalía ahora tiene que desarrollar, ¿no? Porque escuchaba yo también, además, este es el momento de los abogados penalistas, ¿no?, que lo que se va a producir es este famoso concurso de delitos, porque hay varios, ¿no? Y eventualmente ahí no solamente se van a cotejar las penas, sino justamente buscarán justamente el hilo conductor para que esto final, al final ya se pueda, pues, viabilizar, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar que una estrategia de sobrevivencia, que es lo que yo creo, y coincido también con Augusto, que es lo que está haciendo el señor Castillo, es hacerse el muertito, el que no pasa nada, como dirían, pues, coloquialmente las personas. Pero estando la situación como está, tímidamente dijo que se había equivocado al nombrar a algunos ministros, ¿no? Bueno, ahí debió haber aprovechado y decir y pedir perdón, porque también hay chapuza y chapuza, ¿no? Entonces, en verdad, este presidente lo que ha hecho es de la chapucha, o sea, de la banalidad, es una forma de ser, ¿no? Y eso está muy mal, porque le está enseñando a la gente, peor aún en el Perú, que así hay que actuar. Su ética es la ética de la chapuza, y no puede ser, pues, o sea, de la banalidad, de las cosas que sin todo hizo, es terrible, ¿no? Porque, como bien decías tú, Mirko, ya se está convirtiendo en una moral que, lamentablemente, ojalá que no mucha gente pueda valorar, ¿no? Pero es terrible, porque si a eso sumas que no se prepara, que no tiene diligencia y que es un chapucero, bueno, el nivel de los políticos en el Perú es ese, ¿no? Es terrible. Ojalá que la gente no se acostumbre a ese tipo de morales, ¿no? Pero en verdad es terrible, ¿no?
Pero entonces, en esa línea, lo que ha servido este mensaje y todo lo que escucho, la gente que entrevistamos en el programa en LR Más ayer y todo, y esto implica desde, por ejemplo, la autora Mirta Vázquez, que fue premier de este gobierno, y gente que no es que sean unos opositores encarnizados, pero todo el debate hoy día es ante la constatación de que hay un presidente, primero, que es un ladrón, vamos a decir con claridad, todos los indicios apuntan claramente a que es alguien que ha delinquido de dos maneras. Delinquido porque ha estado robando y delinquido porque está viendo cómo construye impunidad para ocultar la corrupción en la que lo están investigando. Y segundo, que es muy inepto como presidente. Se ve que lee un mensaje que no entiende qué cosa está leyendo. Es una persona que no tiene ninguna capacidad. Creo que el debate se ha encaminado ahora al de cómo salimos de esto. Y ahí está toda la discusión, es cómo salimos de esto.
Sí, bueno, yo quisiera seguir comentando un poco la forma del discurso, que quizá es lo que más me ha impactado a mí. Y es, mientras yo miraba, trataba de llegar a algunas comparaciones entre el Castillo que hablaba en la campaña, el Castillo que da su discurso inaugural, y este Castillo un año después. ¿Cuáles son los cambios? Evidentemente, el Castillo de la campaña tiene mucho más aplomo, tiene incluso una entrega de palabras,
emocional.
La forma de mucho más interesante. Yo debería decir que es un candidato atractivo en ese momento, que exuda una cosa campechana, una cosa sencilla, que dice las cosas más o menos como son, entre comillas, y todo eso le da un aplomo, efectivamente. El orador inaugural no lo es tanto, ya no lo es tanto, ya es una persona que tiene dudas, que habla más bajito, y que es mucho menos histriónico, que está nervioso y tenso. Y ahora, ya en este tercer discurso, hay la sensación de alguien que está hablando cosas que él no controla, ¿no? Como diría el semiólogo francés Derrida, para parafrasearlo, diría, es un hombre que está siendo hablado por su discurso, por el papelito que tiene delante, es el que lo habla. Y entonces eso debilita no solo el contenido, en fin, sino que debilita el delivery. Lo que él entrega a la persona, lo que uno recibe, es sumamente débil. Y incluso yo daría un pasito más. Hay una foto, no sé si es en La República o El Comercio, que son los dos diarios que he visto esta mañana, en que hay una foto de Pedro Castillo, que se le nota un Pedro Castillo desamparado.
Así.
Totalmente.
Así.
Y la foto es de una enorme elocuencia. En eso es una estupenda así. Foto periodística, ¿no?
Que pintan la foto que te pintan el alma y el momento en que está, ¿no?
Sí, eso es más o menos. Y no se ve a un Pedro Castillo contento. A él le hubiera gustado poder decir otras cosas, estoy seguro que sí. Está muy molesto con la prensa, está muy molesto porque siente que su familia ha sido maltratada, siente que él es una víctima que ha sido injustamente tratada. Siente además las cosas no dichas de un discurso. Siente que no tiene colaboradores ni aliados, puesto que ni los menciona, ni se refiere a ellos, ni nada. Él está simplemente rodeado de enemigos.
Y que aún si él fuera honesto, cosa que no creo, sus ministros y su familia está comprobado que son una partida de ladrones.
Pero no lo dudemos, lo dudemos.
Y su equipo de asesores más cercano, de ministro debe generalizar mucho, pero ejemplo, el ministro de Vivienda, es el mismo ministro desde el comienzo del gobierno, nunca ha dado ninguna declaración y pasa piolaza, pero ya es hora de ponerle el foco, porque todos hablan, los Beders y todas las, los Brunos y todo, que por ahí está pasando el tranvía de la felicidad. Esto no da para
mucho. Pero solamente más.
Sí, algún comentario último, porque ya estamos.
No, sí. No, esto, amigo, de que está molesto, bueno, debe estar molesto incluso con la propia casualidad que lo ha llevado a estar donde está, ¿no? Porque ahora sí es como, exijo una explicación. Él mismo estará pidiendo una explicación porque la situación, como tú dices, se le ha ido de las manos y ahora está actuando en función a algo que él no es, ¿no? Y coincido contigo, parece que le hubieran dado un value, no estaba muy sosegado y como para tener paciencia de leerse tantas páginas, y eso definitivamente debe ser la infelicidad total, ¿no? Porque ya encima renunciar a lo que uno es terrible esto, ¿eh?
Y no resisto 30 segundos para un comentario frívolo sobre las formas. El primer mensaje se disfrazó de Evo Morales. Ayer se disfrazó de Boric. Entonces va buscando cómo agarrarse a algo de referencia, y creo que la moda que va a seguir es la de AMLO en México, donde va a acabar pronto, me parece.
Pues muy bien, bueno. Amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este comentario, tanto si están de acuerdo como si no están de acuerdo con las opiniones que han oído, por favor difúndanlo, sigamos discutiendo. Y esto lo podemos hacer, si no me equivoco, porque siempre me equivoco en esto, el próximo lunes.
Es correcto.
A las 8:20 de la mañana.
Felices fiestas patrias. Viva el Perú.
Feliz.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.